Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Oigan, señores, fíjense que lamentablemente el viernes pasado, bueno, pues todo el mundo sabemos de esta situación, o mucha gente sabemos de esta situación, de dos niñas que lamentablemente peleando en la escuela, luego agarraron una piedra y se empezó la complicación y los demás niños estaban todos... de alguna manera grabando y aplaudiendo la situación, ¿no? O sea, más bien generando que la situación siguiera. Lamentablemente, una de las chicas perdió la vida y pues bueno, esto se ha hecho súper serio. Y queremos hoy platicar con Alicia Rábago, directamente, generalmente está en Madrid y hoy tenemos la oportunidad de poder platicar con ella. Ella es pedagoga con maestría en orientación familiar, platicamos mucho de ella, ella es una de las colaboradoras de este programa y platicamos mucho sobre jóvenes, sobre niños y sobre qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Alicia, ¿cómo estás?
Muy bien, contenta de estar aquí con ustedes.
Gracias.
Triste por tocar estos temas y pues yo creo que con impotencia y con muchas preguntas en la cabeza y muchas cosas que la gente se acerca y te dice, ¿qué está pasando? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que nos está faltando decirle a los chicos? ¿Qué hay que hablar con ellos? ¿Qué se puede hacer? Porque la otra parte, que es la parte también muy triste, es que solemos nada más enjuiciar y culpar, ¿no?
Sí, sin saber nosotros somos parte de todo esto que está pasando, ¿no?
Parte del problema, porque es, ¿y qué está haciendo la institución? ¿Y qué hicieron los padres? ¿Y qué hizo la otra niña? ¿Y qué están haciendo las autoridades? Por supuesto que es importante tocar todos esos puntos, pero también es importante hacer una reflexión de qué puede estar pasando hoy con todos nosotros, ¿eh? No, y solo hablo con niños y adolescentes. ¿Qué está pasando hoy con todos nosotros para... primero poder un video tan duro, ¿no? Escuchar cómo le dicen, sí, dale, y se ríen, ¿no? Y la otra parte es verlo ya normalizado. Aunque te asuste, ya es como, ay, sí,
ya viste el video de tal, ajá, exacto. Fíjate que yo haría una pregunta a toda la gente que me está escuchando ahorita, todos los que tenemos hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos sabemos si grabarían o no grabarían una situación complicada en su escuela? Y inclusive la subirían o no acudirían a ayuda, a pedir ayuda o a parar o a detener. Yo últimamente he escuchado, mi querida Alicia, muchas personas cercanas que se han metido en problemas porque los niños graban. O sea, graban ya en automático, prefieren grabar y prefieren tener un video que después les pueda dar inclusive likes, que poder ayudar o entender o mucho más allá, sensibilizarse con la situación. ¿Qué estamos haciendo mal, Alicia?
Yo creo que nos hemos alejado de lo básico. Qué duro es lo que voy a decir. Sí. Pero a veces nos interesa mucho que aprendan matemáticas, que estén preparados en hacer robótica, que vayan a muchas clases y tengan muchas clases por la tarde. Y se nos ha olvidado enseñar lo que es convivir. Y luego después... despuesito de una pandemia en donde estuvimos tanto tiempo encerrados, empezar a convivir nuevamente nos ha costado mucho trabajo. Habrá gente que me diga, no es cierto, yo salí como si nada. No, yo lo oigo en adultos decir, ya círculos grandes, yo ya no me quiero ver, encontré que muchos amigos ya no eran mis amigos. Entonces, hablar de las cosas básicas creo que es primordial. Hablar del respeto, hablar de la tolerancia, pero no de esa tolerancia malentendida que hoy me encuentro, ¿no? Ah, pues si no respetas lo que yo digo es porque eres y te enjuicio y te etiqueto. No, es, ¿por qué lo piensas? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Desde dónde proviene tu sentir, tu pensar y tu creer en ello? Respetando también el por qué lo haces. Creo que es importante que entendamos que somos una sociedad, que convivir en sociedad se necesita.
¿Sabes qué creo, mi querida Liz, también? Que de repente los papás ya dejamos pasar un chorro de cosas. Estoy hablando en mi caso, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, el fin de semana estar con muchos adolescentes, ¿no? Y llevaba literal 12 adolescentes. Y de repente empiezan a molestarse. Y llega un momento donde tú como papá dices, ay, ya, o sea, ya no me voy a meter, ay, ya no les voy a decir. Como que empiezas a decir, con tal de no meterme en otro problema más, y de repente es como, oye, o lo ves sencillo, y dices, bueno, se están molestando, y de repente es como, yo hubo un momento donde dije, oye, no, ajá, como con tal de evitarte problema, y como ya todo lo sientes ligerito, y como así se llevan, de repente le digo a uno de los chicos, le digo, oye, no, mi amor, o sea, no está chido, o sea, no está padre que le hables así, o sea, es como... bájale. Pero ya nos cuesta trabajo, ya luego es como de, no, no, le digo, no le digo.
Y no
lo
solo,
molesto, no lo molesto, o sea.
No solo te cuesta trabajo a ti, les cuesta trabajo a ellos. Han normalizado esta forma de llevarse, de dirigirse con palabrotas en mensajes, ofenderse, ponerse apodos. Y entonces te dicen, bueno, pero me lo dice mi amigo, ¿no? Sí. ¿Y hasta cuándo vas a permitir que te lo diga tu amigo? Y me pasa mucho cuando doy el curso de adolescentes, en donde le digo, ¿y te gusta que te digan así? Bueno, pero me lo dice mi amigo de cariño. No, 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 la pregunta no fue esa, es ¿te gusta que te digan así? Bueno, pero no lo hace por mal. Y es justificar y justificar. Sí. No, no, la pregunta directa, ¿te gusta que te digan así en vez de tu nombre? Bueno, no me molesta, pero sí mi nombre. Ah, entonces, si no te gusta, hay que aprender a poner el límite. Uh-huh. Esto es desde enseñar a un niño desde muy pequeño a ser amigos. ¿Cómo enseñas a un niño a ser amigos? Siendo buen amigo. Claro. Entonces, yo te voy a enseñar...
Siendo tú adulto buen amigo.
Y además, decirle al niño, claro, tú vas a ser un buen amigo, o sea, vas a obtener buenos amigos si eres un buen amigo. ¿Por qué? Porque lo vas a detectar. Un buen amigo es aquel que respeta tu punto de vista, pero tú tienes que aprender a respetar al otro.
Claro.
Un buen amigo es el que puede defenderte aunque tú no estés si alguien está hablando mal de ti, ¿no? O que diga, oigan, eso a mí no me pasa, en un chat no intervengo a seguir bulleando a claro, alguien, atacándolo.
Oye, Alicia, de repente, no sé si te pasa o lo has sentido con otros papás, pero a mí me pasa... que te preocupa sentirte old fashioned, ¿no? Así como, no, madres, me voy a ver bien mal como papá, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Me pasó con otros adolescentes, que las niñas, ¿no? Oigan, cabronas, oigan, perritas. Y yo de repente así de volteo, yo como, chicas, le dije, así como que, be nice, ¿no? Es como más tranquilitas. Pero ya sabes que lo piensas y es, ay, me voy a ver bien ruco, me voy a ver bien fuera de tal.
Te sientes ridículo tú.
Me siento ridículo
fuera
yo.
Fuera del lugar.
Pero de repente digo, están diciéndose horrible y seguro a ellas, que las escuchen otras personas, no está padre. Entonces, de repente así como que me bato en duelo dentro de mí de les digo, no les digo, les digo, no les digo. De repente es como, sí, son principios tales como... Y volteándome le dije, niñas, no se escucha padre.
Esas
les dije,
dudas.
No se escucha bonito. Háblense más lindo, están muy chulas. No se hablen así, o sea, güey, como digo, ¿cómo les digo para conectar?
No, y además, ¿sabes qué? Te voltean a ver como diciendo, oh...
Qué flojera,
no,
o sea, de sí, papá de
bueno,
esta
o
niña.
Sea, pero ¿sabes qué? Es una forma de poner un límite. Por lo menos dirán que él no nos oiga. Ajá. Si ellos lo hablan, pues que cuidarnos de que él no nos oiga.
Hay ¿eso mucha funciona? Gente,
a ver, Jordi, siempre...
O sea, aunque sabe que le estoy sumando poquitito, claro, todavía se están diciendo perras.
Pues por lo menos estarán conscientes mientras estés tú presente, okay, ¿no? O sea, por lo menos dirán, bueno, es un lenguaje que nosotros manejamos, a él le molesta, no nos gusta. Ese era como en la escuela que te decían, si te veo a la redonda haciendo algo malo con el uniforme, te voy a expulsar o hay una sanción. Entonces... pues ya había una segunda pensada, ¿no?
Claro.
No me vayan a ver con
sí,
el uniforme.
Sí, hay como un antecedente de decir, oye, quizá hablar así, entre nosotros nos hablamos así, pero no está siempre tan padre, quizá a otros papás les molesta, quizá no solamente es a Jordi.
Es enseñar que hay lugares, momentos, ajá, circunstancias, edades, situaciones. O sea, es empezar a poner en cierta forma límites. Y hoy lo que tú mencionas de a los padres nos está dando miedo por esa duda de no caer en lo que tú viviste, y entonces dices, yo quiero tener una mejor relación con mis hijos.
Ajá, exacto.
Olvidando que tener una mejor relación con tus hijos no implica justificar todas las conductas con las que no estás de acuerdo, porque a final de cuentas, solo pensemos, cuando hay un problema, lo que tú quieres es que tu hijo piense en ti para apoyarse. No diga, ah, pues es que quién sabe si mi papá lo soluciona, porque como piensa igual que yo, no va a tener la solución. No, no. Tiene que haber alguien que él se sienta como un puerto seguro al que preguntarle. Y ese puerto seguro también tiene reglas, tiene límites. Los límites y las reglas no te alejan de tus hijos. Puede que te acerquen más de lo que tú crees.
Okay.
De momento pareciera que no. Pero un niño que está en un lugar seguro, y que lo piense cualquiera que nos esté escuchando, cuando tú te sientes en un lugar seguro, estás tranquilo.
Exacto.
Porque dices, bueno, yo sé que la salida de emergencia es por ahí, yo sé que todos salimos juntos o nos agachamos bajo la mesa. A ver, es más, si tú vas a un restaurante y empieza a temblar, ¿a quién volteas a ver? ¿O sales por la puerta o a quién volteas a ver?
Sí, un chavito, pues voltea a sus papás inmediatamente.
Un chavito, pero tú como adulto, estás sentado, ¿a quién volteas a ver?
Yo pues al gerente, a tal, a los meseros, ¿a quién es quién es la autoridad de ahí?
¿Quién está ahí, no? Que sepa qué hacer. Porque vas a hacer lo mismo que el señor o las personas, claro, de ese lugar. Pues lo mismo que hace un niño. O sea, si yo tengo una duda, ¿a quién volteo a ver? ¿A quién me da seguridad?
Oye, Alice, y cuando nos sentimos ridículos como mamá o como papá de, ¡ay, me van a odiar! ¡Ay, estoy perdiendo esta cercanía con él o esta buena vibra que tengo con ella o con él! ¿Qué debemos pensar?
Yo siempre digo, y eso sí lo pongo en la más reciente publicación, no eduques desde tus faltantes, Jordi. O sea, la necesidad que tienes tú de que tus hijos, pertenecer al grupo de tus hijos, es una necesidad tuya. Pero eso no es para ellos. La necesidad de ellos es, necesito un papá y una mamá que me ayuden.
O sea, no quiero otro cuate más aquí en la camioneta, no quiero otro cuate más aquí en el camión.
Que bromee y diga groserías con mis amigos. No, parece muy simpático de momento, pero no es así. Mi papá y mi mamá son mi papá y mi mamá.
Aunque en el momento digo, ¡oh, qué hueva! ¡Oh, qué flojera! En realidad lo que quiero es sentirme cuidado, como que haya alguien aquí que lleve una línea. Yo también lo escribí en algún momento diciendo, porque todos los papás pensamos eso, ¿no? Ay, qué flojera. Y el chavo en el fondo pues va a ser reactivo porque es adolescente o es niño según la etapa que está viviendo. O sea, tiene que hacerlo por naturaleza. Además, pero eso no significa que en el fondo no te necesite.
Además, te voy a decir algo. Nacemos compasivos, nacemos mucho más empáticos y vamos aprendiendo a desarrollarlo, ¿no? Que esto sería una línea que hay que manejar, ¿no? Si yo veo que mi hijo es compasivo, es empático, síguelo trabajando, ¿no? El que vea a alguien, ¿y tú qué sientes cuando pasa esto? Y tú, síguelo hablando. Pero esta parte que tú mencionas de los papás es un deseo profundo de agradar a tus hijos y de olvidar que tus hijos necesitan esos cimientos. Solo recuerda cuando tú estabas en esa edad y había cosas que te caían gordísimas de tu papá o de tu mamá que hiciera frente a tus amigos o no. El recordarlo, tampoco te gustaría que tu mamá saliera al antro contigo y se pusiera borracha. O sea, no es el punto. Sí necesitas esa referencia, esa seguridad, ese hay alguien ahí que me da soporte, que me sostiene cuando yo siento... Claro. Que no sé para dónde ir. Y hoy se ha perdido mucho. Y entonces el niño dice, ¿grabo o me meto? Si me meto me pueden regañar o me salen a mí los golpes. Si grabo, pues soy parte del grupo. Ah, pero si acuso voy a ser el chismoso. No les hemos dado las herramientas para pensar, haz lo correcto, no lo que todos hacen. No porque todos hagan algo es lo correcto.
Por ejemplo, en esta situación que pasó, tan lamentable, se están peleando las niñas, las están grabando. Ya ves que está una lastimando muy fuerte a la otra. Todo el mundo está grabando. No, si yo fuera adolescente pensaría, si me meto y paro la pelea, todos me van a matar, porque van a decir, güey, la estamos disfrutando todos, porque la están disfrutando, están gritando, están dándole ánimos a la persona que le está pegando a la otra niña, ¿no?
Qué
triste. ¿Qué le dirías tú a tus hijos al otro día después de esto? ¿Viste las noticias? ¿Viste lo que pasó? ¿Qué les dirías?
Yo preguntaría, ¿tú qué harías? ¿Te parece correcto? ¿Qué pasa si eso pasa fuera de la escuela? Pregunta. No estamos muy acostumbrados a preguntar. Pregunta. Porque a lo mejor te sorprende y tu hijo dice, no, yo salgo corriendo al colegio por el oficial de la puerta o por una maestra para que venga. Y dices, ay, qué bueno, ¿no? Y te tranquiliza. Ay, no, mami, yo no me meto porque si no me van a agarrar a golpes. No, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, no te pongas en peligro. Pero, por favor, hay que ir a buscar o llamar a una patrulla o hablarle a la maestra o buscar un adulto. Hay que detener eso. O sea, tú no te metas si no tienes las
posibilidades. O sea, podrías decirle, no grites ahí en medio de todos, párense. Pero sí puedes sordearte, como dicen en el norte, ir a la dirección y decir, oigan, se están peleando.
Y está muy duro, ¿no?
O sea, sálvate a ti, pero sálvalos a ellas también.
Que sería una parte de proteger a tus hijos, ¿no? A ver, no tengo las herramientas, por lo menos ve y busca a un adulto. No importa que te digan chismoso, ¿sabes lo que pudiste haber evitado? Claro. Muchísimas cosas. Entonces, creo que aquí lo que nos falta es hablar. Damos por hecho, Jordi. Fíjate lo que me pasa. Hablo con muchos padres de familia y damos por hecho que hay cosas que saben, pero que nunca hemos dicho.
O sea, como, que sabe tu hijo.
Ajá, como si las redes o las demás personas tuvieran que decírselas. Cuando si tú lo recuerdas, tus papás estuvieron encima de ti, recoge tu plato. Y tú das por hecho que tu hijo tiene que aprender a recoger tu plato por ósmosis. No, hay que estar.
O por miedo, además nosotros ya no les queremos decir.
Sí.
Porque ahora, como decimos, les tienes miedo a tus hijos, ¿no?
Pero
no quiero perder la relación y la estás perdiendo, entonces.
Claro, te sigues alejando, porque hubo una encuesta en donde les preguntaron a los adolescentes que qué les hubiera gustado más que sus papás les dieran. Y, bueno, adolescentes, jóvenes y adolescentes. Era jugar con ellos y tiempo.
Ok. Fíjate. Oye, hay jugar con ellos y tiempo. ¡Wow! ¡Qué importante eso! Hay mucha gente que está mandando preguntas. Yo tengo dos sobrinos de 12 años que entre ellos eran muy unidos y se defendían mucho entre ellos. Pero una vez entrando a secundaria, los separaron de salones y uno de ellos conoció a un amigo, lo pone entre comillas, que le empezó a enseñar a llevarse pesado. Y ahora incluso se alejó del primo y lo tacha de aguado porque no está en la onda. ¿Cómo redirige sin castigar?
Yo creo que aquí hay que hablar mucho. Uno cree que los adolescentes o los chicos no escuchan, pero sí escuchan, tan escuchan que ven todas estas plataformas, claro, y se aprenden muchas cosas. Entonces, no debes de dejar de hablar, pero hablando con argumentos, no sermoneando, porque estamos muy acostumbrados como adultos a sermonear y decir, esto tienes que hacer. No. Hoy los chicos hay que llevarlos a la reflexión. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué con una relación con la que tenías tan buena con tu primo, hoy te alejas? Ah, es que es muy aburrido, es que él no se presta a esto, es que él no hace aquello, es que mis amigos lo ven medio teto, porque esas son las cosas que dicen. ¿Y a ti te lo parece? ¿Y por qué durante años lo hiciste? ¿Te parecía una mala persona? O sea, llévalo a una reflexión. No estoy diciendo que esto solucione el problema, ojo, lo digo. Pero es empezar por ahí, porque tú tampoco vas a forzar una relación que no va, claro, que no va a estar. Ay, invítalo más seguido. No, es llévalo a la reflexión. Habrá un momento en que él pueda decir, pues mi preocupación en estos momentos es pertenecer a ese grupo que no se lleva con mi primo y estoy arriesgando a mi primo. ¿Cómo le puedo hacer para llevar los dos grupos por paz, no? A mí me gustaría que me lo hicieran, que me dejaran fuera del grupo o perder a mi primo. O sea, todo este tipo de reflexiones. Hay que recordar que los adolescentes se mueven por emociones.
Claro.
Entonces, de igual forma tienes que hablar con ellos y poner, cuando tú cuestiones, cuando tú hables, entonces decir, ¿y entonces a qué conclusión llegas? O sea, ¿prefieres perder a tu primo por siempre?
Claro.
Ah, pues sí, porque es muy aguado. Bueno, pero no te sorprendas cuando tu amigo otro, que te está pidiendo dejar al otro, te deje igual.
Ok. Sí, es hacerlos pensar y respetar lo que están diciendo, pero ya no te puse yo un comentario ni te dije yo qué hacer, sino te pongo a pensar.
Y te pueden contestar, ¿y por qué me va a dejar? Pues porque alguien que no respeta las amistades de otro no las valora. Entonces, si él no te permite seguir llevando con tu primo o te habla mal de él, es porque no sabe respetar tu relación con él,
claro,
seguir teniendo tu relación con el amigo.
Oye, hay mucha gente que está escribiendo, están mandando WhatsApps al 5584111407. Dice, mi papá no estuvo desde mis 7 años hasta mis 18. Ah, pues mira, yo igual tablas. Y me decía, yo no soy tu papá, soy como tu amigo. Y yo sí decía, no manches, ya tengo varios amigos. Necesito quien me diga y necesite que me diga, haz esto, haz el otro. Si esto lo puedes hacer, estaría chido. Me dice, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alicia.
Es que es... cuando como padre entiendes la relevancia que tiene el darle una estructura a tus hijos y el darle límites, claro, hay momentos en que te acuestas, porque todos lo hemos vivido y por eso hablo de esto en los libros, ¿estaré siendo lo correcto? ¿No estoy siendo muy duro? ¿No estoy siendo old fashion, anticuado? ¿No me estoy pasando? Claro que te lo cuestionas. Son preguntas que además, si te las haces, te aplaudo. Porque está tan haciendo reflexionar y decir, ¿por dónde voy? ¿Qué debo seguir? Pero si a eso le sumas la cantidad de información, Jordi, que hay hoy, en donde uno te dice, di que sí, di que no, di que a medias, mejor no digas nada, pues llega un momento en que te confundes. Yo aquí lo que siempre digo es, plantéate un objetivo como padre. ¿Por qué quiero que mi hijo no sea mentiroso? Lo tengo claro. Tengo claro porque no me gusta dudar de él. Quiero que la gente confíe. Quiero que sea honesto. Hay muchas razones. Pues voy a insistir en que no sea mentiroso y no me voy a apartar de ahí. ¿Por qué quiero que mi hijo sea tolerante y empático? Porque me gustan las buenas personas, que entienda que hay que ayudar, que hay que convivir, que sea reflexivo. No te salgas de ahí. No dudes cuando ya tengas muy claro cuál, claro, es el objetivo.
Mira, ahí, para que veamos lo importante que es, fíjense qué cañón, para que veamos lo importante que es el tener la ayuda de un papá y cómo un hijo busca la ayuda de un papá. Dice Jordi, siempre lo te escucho, muchas gracias. Dice, me llamo Diego, tengo 26 años, ojo, y tengo un problema de matrimonio muy duro. Necesitaba ayuda y fui a ver a mi papá. pero no fue lo mismo y no hablamos de mi problema porque me sentía incómodo. Sabía que me iba a decir un muy buen consejo, pero no me salió. Mejor me tragué mi dolor y mi problema. Pero vean esto, está bien cañón, Alice, lo que me estás diciendo. O sea, al final, aún el cuate de 26 años que ya dejó de ser un adolescente, un joven, y ahora pues es un adulto, necesita el consejo de su papá. Imagínense si este chavo de 26 años, o bueno, este adulto de 26 años lo necesita, imagínense un adolescente de 18, de 17, de 16, de 14, de 13, o un niño de 8, 9 años.
Que pareciera,
o 10 años.
Ese adolescente pareciera que no te necesita y te dice, ay, no te metas, no te... pero sí está esperando. ¿Sabes por qué? Porque tu adolescente está buscando modelos, Jordi. Entonces, en esa búsqueda de modelos, tú eres ese primer contacto. Te va a escanear, pero todo, te va a ver hasta la piel por debajo. ¿Y por qué te peinas así? ¿Por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? Y si tú eres congruente con lo que has venido diciendo durante 12, 13 años, él dirá, quiero esto o no lo quiero. Entonces, ahí es donde tú tienes que tus hijos, cuando piensen en ti, piensen en una persona íntegra, en una persona congruente, en una persona que se equivoca, pero que es capaz de decir, me equivoqué porque pues así lo aprendí, pero quiero seguir aprendiendo, ¿no? Eso es lo que a ti te gustaría. Por supuesto que yo hoy no tengo a mi papá conmigo físicamente, pero hay cosas en qué me diría, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que a mucha gente le pasa. Si tienes la oportunidad de tener a tus hijos cerca, nunca, nunca, nunca te quedes, debí de haber dicho. Aunque creas que es old fashion, anticuado, nunca. Si tienes ese instinto de decirlo, dilo. Y plantéalo de esa forma. Oye, mira, así lo aprendí yo. A mí no me ha ido mal. Este es un camino que he probado. Te lo comparto, porque estamos muy dados a enjuiciar generaciones y entonces se cierran los oídos de la comunicación.
Claro. Ay, está interesantísimo, Alicia. ¿Qué libro podemos leer tuyo para que la gente tenga más información?
Mira, todos las tres publicaciones que tengo hablan de diferentes temas. Creo que son como complemento. Pero hoy con Sin Querer Queriendo, con estos problemas que están pasando, digo, no sé si hasta fui tarde. Me explico, hay muchos puntos en los que a veces sin querer queriendo estamos olvidando estar presentes, decir cosas, abrazar. O sea, desde lo más simple hasta cosas mucho más profundas. Entonces, los invito a que lo lean y que me compartan qué les parece.
Sin querer queriendo, búscanos de Alicia Rábago, es de Editorial Urano. ¿Tus redes, Alice?
Estoy en todas las redes como Alicia Rábago. En la única que estoy diferente es en Instagram, que estoy como Edúcalos para que los demás.
Perfecto. Gracias, Alice. Muchas gracias.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.